Bueno, y aquí estamos en nuestro episodio 22. 22, ¿ya? 22. Y somos...
Jesús Morales.
Pedro Ajaz.
Miguel Ángel Hernández. Y... Monín vino hoy.
Y Mario Padilla. Y pues hoy vamos a hablar un ratito de... los próximos eventos de Marvel. Que uf, nos tienen, vaya, emocionadísimos. Después sí. De haber leído... Shadowland este año, verdaderamente estamos tremendamente emocionados con cualquier
evento. Sí, se te nota en la voz que estás súper emocionado. Antes explícanos un poco por qué eso del último evento, entonces.
Mira, para mí era lo que me parecía mayor expectativa de 2010, el evento de Shadowland.
Ajá.
Por un lado, porque se enfocaba en Daredevil. Uno de mis personajes.
¿Es spoiler?
No, ese no es spoiler. Imbécil. Okay. Se enfocaba en Daredevil, uno de mis personajes que más me gustan. Y además era un evento que era street level.
Sí, sí.
¿Me explico? No era... Así. Los involucrados iban a ser el Hombre Araña, Iron Fist, Luke Cage.
Ghost Rider.
El principal iba a ser... Ghost Rider. El principal iba a ser... el protagonista del evento era Daredevil, ¿no? Uh-huh. Entonces, vaya, desde la premisa es absurda.
¿Qué dice la premisa?
Bullseye voló una cuadra de Hell's Kitchen. Se murió... chorro de gente, cientos de gente, ¿no?
Pero no era parte ya ahorita de los Vengadores o los Thunderbolts.
Ah, después de que dejó de ser parte de ellos, después de Siege, ya se... O sea, empezaron a perseguir a los Dark Avengers y todo está más o menos acomodándose. Entonces ahí es donde Bullseye se volvió loquito y voló una cuadra completa. Y entonces lo traen en... y en esa cuadra, entonces... A Daredevil le ofreció la mano. Ya sabes, la mano, esta mega organización de ninjas del universo Marvel.
Yo pensé que se querían casar con él.
No,
¿quién le ofreció la mano?
No era la Manuela, Miguel.
¿Se quieren casar con él?
No es la hija. Esa que estás pensando. La organización de la mano le ofreció ser su líder. Entonces al principio él como que no quería aceptar. Y después aceptó pensando en que podría convertir a la mano en una fuerza para el bien.
¿Para el bien?
Y entonces...
Daredevil. Es que ¿en qué momento cambiaste de bolsa a Daredevil?
Ay, Dios. Bueno, Matt Murdock le ofreció la mano ser el líder, ser su líder, güey.
Ok, ok.
Entonces,
La mano le ofreció, la mano le ofreció ser la cabeza. Ah, ¿ves?
Entonces, lo absurdo es que se le ocurre construir una fortaleza así estilo chino acá, pagoda, güey, en medio de Nueva York, y le puso el nombre tenebroso de Shadowland. Y entonces desde ahí el güey empieza casi a imponer una ley marcial, güey. Sale con un traje negro, Daredevil, acá bien malote, güey, sentado en su trono.
Como Conan.
Y empieza a imponer... lo pintan igualito que a Conan, güey. Así sentado, con la cabeza en la mano, así como que... ¡Ah, qué aburrido estoy! ¿Cuántos pedos tengo? Así, güey, en su trono, güey. Y pues todo empieza en que el primer número pues pasa una cosa que hace que Daredevil prácticamente ya totalmente se pasó al lado oscuro. Y pues realmente es hasta ahorita, desde hace mucho yo no había leído una serie tan predecible y tan llena de estereotipos como esa, cabrón. O sea, bueno, si te pones a criticarla, o sea, puedes criticar, vaya, cada capítulo está para criticarlo, o sea, el final es ridículo y absurdo, güey.
Ahí veo un próximo episodio.
Oye,
no la he leído.
Y para, por ejemplo, para el que se quiere enterar, nada más de saber qué pasó, como para vivir informado, ¿vale la pena leer nada más los principales? Porque tenía un montón
enlaces. Ni te metas con los crossovers. Y luego hicieron mucho barullo de que iban a revivir a Ghost Rider en esta serie de Shadowland. ¿Para qué reviven a un personaje como Ghost Rider, que la verdad es un personaje que es popular y todo? Lo reviven para que no haga absolutamente nada, güey. No hizo nada. Es ridícula su aportación, güey. Así como que, gracias por tu aportación, cabrón.
Ya nada más fue para adornar los
cuadros. No hizo nada, o sea, ridículo. Todo, o sea, vaya, a mí no... No me gustó, no me dejó nada, no lo acabé de leer por inercia. Si hubiera pagado por él, me hubiera pedido, voy a decir que lo leí bajado pirata totalmente.
prestado.
Bien. Del nabo. O sea, vaya, si hubiera yo pagado 2.50 por cada número de eso, bueno, estaría pedido.
Oye, y entonces, ven, nada más a leerlo para enterarse, y los principales, los cinco.
Es que ni para enterarte, yo creo que la serie no deja nada,
güey. No sería chido que la gente se enterara oyendo a los supergüeyes, ya no tienen que leerlo.
O sea, mira, básicamente te lo voy a resumir en tres patadas.
¿Vas a contar?
Sí.
adelante.
Ya, entiendes, exacto, ya, ahí tenemos la alerta. Básicamente Bullseye se escapa de un avión que lo traían muy a la Hannibal Lecter. Con una alerta está bien, gracias. Lo traían totalmente a la Hannibal Lecter. Hace su super escape engañando a los policías. Los engaña y lo liberan. Creen que está enfermo y resulta que no está enfermo. Detuvo su corazón. Un truco que nadie hace, ¿eh?
Wow.
Entonces se escapa. Y entonces lo primero que hace, ir a confrontar a Matt Murdock en su fortaleza pagoda Shadowland, que más bien parece restaurante chino de esos grandes, ¿no? Entonces llega, lo confronta, y entonces Daredevil lo primero que hace es que ahora sí, a los primeros dos guamazos se los para, le rompe los dos brazos, luego agarra un cuchillo de los de Elektra y se lo clava y lo mata.
¿Ya? ¿El plan?
Y entonces lo estaban viendo Iron Fist y Luke Cage, y los dos dicen, ahora sí, Matt Murdock ya se pasó al lado oscuro.
Ya se vi.
Entonces los Vengadores no saben qué hacer. Ya Matt Murdock está prácticamente instaurando ley marcial en todo Hell's Kitchen. Y en eso acaba el capítulo número 1. El capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 realmente son totalmente irrelevantes. No pasa absolutamente nada. Fuera de que llega Ghost Rider y inmediatamente lo deshacen. Inmediatamente le quita su fuego. O sea, como quien dice, es como para establecer que Matt Murdock o el demonio que está poseyendo a Matt Murdock, que es bien cabrón. Eso es lo único que hizo Ghost Rider. O sea, Ghost Rider lo quiso. Vas a ver a mis ojos de la venganza. Valió madre Ghost Rider. Es todo lo que hizo, güey.
Ya, le sopló y se le apagó la cabeza. ¡Pum!
Y
como sería humillante.
Pues, ¿qué crees? Resulta que Matt Murdock estaba poseído por el demonio que realmente había dirigido a la mano por años y años y años, güey. No era Matt Murdock el que estaba haciendo todo eso. ¿Y quién crees que lo sabe?
Nombre araña.
Elektra. Llega Elektra. Regresa. Y Matt se mete a su cabeza y Matt es un niño que está encerrado en la oscuridad. Es un concepto realmente que nunca se ha utilizado. Entonces es un niño en la oscuridad y entonces Elektra lo saca de la oscuridad hasta que regrese y entonces Iron Fist enfoca todo su chi.
Y lo manda
a la chi. Y con eso.
Y le da lo manda a la chi.
Con eso trae de regreso a Murdock y entonces le sacan el demonio a Murdock. Así totalmente a la.
A puro chi.
Sí, y luego agarra el padre y se avienta por la ventana. Ah, no, esa fue en otra película.
Pero era más fácil llevar a un cura.
Entonces. Y lo más chistoso. Cualquiera diría que, bueno, después de que pasa eso, lo más lógico es que FBI, CIA, SWAT. Todo rodeando la pagoda esa y vaya, o sea, lo que sea, ¿no? No, pues no.
No, nadie.
Resulta que llega Kingpin y como Pedro por su casa se mete y además todos los ninjas le dicen, sí jefe, no jefe. Entonces Kingpin se queda como jefe
de la mano.
Shadowland y jefe de la mano.
Uy.
O sea, final absurdo.
¿De dónde salió?
O sea, estúpido, se o sea, ni al caso. Nada tiene sentido, está lleno de chistes estúpidos, porque además los superhéroes dicen sus clásicos one-liners de lo más tontos, güey, o sea, que no vienen al caso. Al final Daredevil se queda como muerto y estando Wolverine, que tiene sentidos aumentados, estando ahí Elektra, que es una ninja que es cañoncísima, puede pelear con una venda en los ojos. Bueno, todos se voltean y cuando voltean ya no está Matt Murdock.
Uy,
¿dónde se fue? A todos se les fue. Ni el hombre araña con su sentido arácnido dio cuenta cómo se fue.
Ese truco se lo copió a Batman.
Puntitas. Se lo llevó.
Entonces, vaya, si te pones a analizar las babosadas, No. Es pésimo, 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 pésimo. Lo leí en un trayectito de avión y la verdad hasta acabé medio enojado porque yo pensaba que iba a leer algo muy bueno. No leí críticas a propósito para leerlo acá, chido. Había yo... piratamente bajado todos los tie-ins para leerlos. Había bajado el de Moon Knight, había bajado el del Hombre Araña, había, ¿sabes qué? ¿No? Ni siquiera pienso leerlos, o sea,
ya no hacen falta.
Por favor.
Décimo. No, pues bueno.
Entonces, esperemos que esos eventos que vienen para el año que entra, después de que este pintaba para hacer algo muy bueno, espero que no vayan a hacer la misma cagada, porque además esto, o sea, yo culpo de esto, y vaya, y el tema de hoy tiene mucho que ver con esto, ¿eh?
Ah,
sí. Es muy notorio cuando una cosa, un evento, una historia o lo que sea es totalmente impulsado por los editores y no por los escritores. O sea, es 100% notorio. Y esto es 100% impulsado por los editores, güey. O sea, no. Quiero. Ah, porque además, anunciado en la última página, a partir de enero 2011, Daredevil Reborn.
Uy,
volvemos.
Otra vez.
Título muy original, ¿no?
Sí, claro.
No ha habido Capitán América.
No, ni Lantern, ni Green Flash. Lantern,
ni Born Again, ni Reborn,
y tampoco Bruce Wayne, o sea...
Del mismo Daredevil ya ha habido.
O sea, ¿qué es eso?
Todos los superhéroes están volviendo a nacer ahorita.
Sí, ¿no?
Entonces, vaya, es 100% impulsado por los editores. Quiero que regreses quiero que encuentres un pretexto para en Shadowland, me regresas a Ghost Rider. En fin. Okay. O sea, 100%. O sea, bueno, ¿qué más puedo decir? Está patético.
Está extraño.
Bueno, en cuanto a los eventos que ahorita está manejando Marvel, me llama la atención que el primero, que es el Ultimate, la historia no me llama para nada la atención. Lo que me llama la atención son los nombres, los dos involucrados. Bueno, ahora ya resulta que son tres. Y es que, bueno, pues se supone que se van a pelear los Ultimates, que es el equivalente de los Vengadores, con los Ultimate Avengers. Los Ultimate Avengers... Sí. Son el equipo oscuro de Nick Furia, los que hacen el trabajo sucio, pues como que operaciones negras. Entonces, era muy obvio que, bueno, estos dos equipos tarde o temprano se iban a encontrar. Que no se le ocurriera a un escritor que el equipo de Avengers, con los Avengers que fueran más oscuros, se pelearan. Bueno, pues es lógico en este universo y Ultimate. Lo interesante
es... ¿Quiénes son los Ultimates? Los... Dark Ultimate solo.
Ah, exactamente. Avengers, sí,
bueno,
como...
pero ¿quiénes son, digo?
Bueno, son es una nueva Black Widow.
Ok.
Que no tiene nada que ver. De hecho, esa no aparece en el universo Marvel. Son personajes relativamente nuevos.
Es que cambió totalmente el universo Ultimate después de Ultimate 3 y después de la serie esa que se llama Ultimatum. Le dieron matar. De hecho, yo pensé que con esa serie iban a acabar con el universo Ultimate.
Sí,
pero no lo hicieron, siguió.
Bueno, ahí viene otra.
Entonces, bueno, ya con esto, la historia se llama La Muerte del Hombre Araña. ¡Oh! Y están involucrados ahí Brian Michael Bendis y Mark Millar. Si no estuvieran involucrados ellos dos, la verdad, me daría flojera o
creo
hasta
que
miedo.
Si está,
¿no?
Mark Millar, puede ser que esté bueno. Exacto. Ya hasta ahorita no he leído una cosa aburrida de ese güey.
No, y además, te lo comentaba, ¿no? Es el... escritor que en su época en los Cuatro Fantásticos, que fue una época breve, mató a la Mujer Invisible y de una manera, en mi opinión, extremadamente inteligente. Dejó.
Y de los Ultimates, pues él es el que ha llevado todo en los Ultimates y el que ha hecho lo más interesante, lo que él los hizo el libro número uno en el universo Ultimate. Fuera sí. de Ultimate.
Estaban chidos los dos primeros, a mí me gustó.
Excelentes,
sí, sí, sí.
Muy buena historia. Entonces,
bueno, a cagar fue este.
Pero luego no vino como un cuarto que dibujó Carlos Pacheco.
Sí, de sí. Jeff Loeb.
Ultimate 3. Hecho, eso fue Ultimate Avengers.
Pero es Mark Millar, ¿no?
Con es Mark Millar, eso está bien. Es genial, está bien nada más.
No lo he leído.
Ahí es cuando los Avengers resulta que son como que las operaciones negras, los que se encargan. Exactamente, de ahí viene. Okay. Y bueno, pues también, como ya cosa llamativa, regresa a Ultimate Spider-Man Mark Bagley, inició esta temporada de El Hombre Araña de Ultimate Spider-Man y ha dibujado mucho Spider-Man. Bueno,
90 y tantos números.
No, más. En el número 106 se rompió el récord de un equipo creativo en Marvel de escritor-dibujante.
Con Bagley.
Lo tenía con Bagley y Brian Bendis. Lo tenían por Cuatro Fantásticos, Stan Lee y Jack Kirby.
Órale.
Entonces, ellos rompieron ese récord. Entonces, bueno, pues ya. Me parece interesante. Creo que valdría la pena seguirlo. Yo lo voy a hacer.
Bueno,
no sé los demás, pero
cómo va desarrollando. Bagley es chido.
Sí, y bueno, el otro evento que creo que se anunció ayer o hoy es, ya es para el universo Marvel normal y va a ser hasta el verano. pero se llama Fear Itself, como que el miedo mismo.
El miedo mismo.
Y bueno, ayer es al revés. El equipo creativo, bueno, el dibujante sí es bueno, Stuart Dimonen. Pero Matt Fraction, que era el escritor, creo que me ha decepcionado. Creo que nada más me gustó dos de sus historias en Iron Man, la de Iron Man The World's Most Wanted, el más buscado del mundo, y la de Iron Man Disassembled. Son las dos únicas historias de él que me han gustado. Pero cuando escuché la promoción de...
¿De qué se trata?
Me llamó la atención. Bueno, suena medio mal al principio porque es los héroes del universo Marvel contra el dios del miedo. Pero bueno, lo que se me hace llamativo es que dicen que sí lo piensan enlazar con el mundo actual. Dicen que, bueno, la gran mayoría de la gente le tiene miedo en este momento histórico a algo y que piensan enlazarlo con eso. Y en ese sentido, entre más miedo tengas, más poderoso haces a este dios,
¿no? Pues eso no es reciente. Ve la campaña de Bush para...
Sí, claro. De hecho, es más...
Se basó en el miedo totalmente.
Sí, sí, de hecho, o sea, eso me llama la atención.
Sí.
A ver,
eso sí ve la campaña aquí en México de Calderón. Vaya, no porque yo piense que Calderón no era política. La mejor opción o lo que sea, no, para nada. Pero la verdad es que sí. O sea,
ese es el momento en que Mario dice...
su campaña 100% en el miedo. O sea,
claro,
en
claro,
el miedo
claro,
a lo
claro.
que podía ser el loco de López Obrador, ¿no?
Entonces, bueno...
es un peligro para la nación.
¿Eh? Algo y, no, y hasta la fecha sigue manejando esa cuestión del miedo, ¿no? Tanto el gobierno de México... Bueno,
pues Estados Unidos todavía hay mucho...
Sí, es que electoralmente es efectivo, güey.
Sí, no, de hecho, no es más, es bien curioso porque sí, en el tráiler del evento... viene un discurso de Franklin Delano Roosevelt en el cual menciona eso de Fear Itself, la palabra Fear Itself, y es un discurso de Franklin Delano Roosevelt en su toma de posesión. Pero bueno, lo que me terminó de llamar la atención además de eso son los pósters. Hay 5 pósters principales. En el primero está el Hombre Araña viendo una tienda donde está llena de televisores y la tienda ya está en quiebra. Dice, bueno, pues próxima a cerrarse. Y todas las pantallas de televisión están dando noticias de la debacle económica. Y le dice, el cartel dice, ¿le tienes miedo al mañana? El segundo, bueno, pues es el
miedo a la caída de la bolsa al Hombre Araña.
Exactamente. Más si el... Bueno, quedamos que el Hombre Araña es el ciudadano de a pie. Entonces, bueno, en ese sentido me llama la atención. El segundo póster, bueno, ahora es el Capitán América con el escudo que está partido a la mitad y con algunas secciones en pedacitos y de plano, y está viendo el escudo tirado el Capitán América y dice, bueno, ¿le tienes miedo a perder la fe? Ah. El tercero es Cíclope, solamente se le ve el rostro como él es, de Cíclope, pero el resto trae el uniforme de Magneto y en una de las manos el casco de Magneto y dice, ¿le tienes miedo a lo que te estás convirtiendo? El penúltimo, el cuarto, es Hulk, que tiene a buena cantidad de los actuales Vengadores golpeados, entre ellos Wolverine, el Capitán América, no recuerdo quién. ¿Le tienes miedo a perder el control? Y el último es Thor siendo tirado al suelo y a punto de que le va a clavar una espada a Odín, que estaba muerto Odín. Y dice, ¿le tienes miedo a los secretos familiares?
Uy.
Y bueno, lo que me llama la atención aparte es la cuestión de que cómo...
O sea, ahí es donde Thor está saliendo del closet que es gay con Odín, ¿no?
A lo mejor algo hubo de incesto por... Ah, no.
Hay una serie de Thor muy buena que va a salir el año que viene que escribe... No, que dibuja Pacheco y las páginas se ven fregoncitas. No sé cómo se llame.
Pues si lo dibuja Pacheco, yo lo consigo. Vale la pena realmente. Ahora, Pacheco es muy buen dibujante.
¿Y quién es el dios del miedo este?
Porque no sé, creo que si se lo sacaron de la manga, vi la imagen por ahí, pero no, sé, no lo ubico.
Me parece que en el... Bueno, lo que me acuerdo, que en un equipo que armó Nick Fury ahorita después de las Secret Invasion, había un niño,
Phobos,
un
güerito chiquito. Sí, pero no es este.
¿Ese no es el dios del miedo?
No, aquí vi un dibujo nada más a lápiz de él y no lo ubico.
No sé, no, yo creí que podía ser ese.
Sí, no. Y bueno, ya para acabar, lo que me llama la atención aparte es cómo unen a tantos personajes tan diferentes. Sobre todo creo que una de mis quejas en lo particular, yo cuando leía los títulos, es que parecía que otra vez había pequeños universos Marvel, ¿no? Nos íbamos al universo de Hulk, que a mí me desagrada, creo que a Mario sí le gusta, pero el universo de Hulk me parecía un universo aparte y no me gustaba para nada. Y bueno, aquí veo igual los Hombres X ya estaban manejándose como un universo muy aparte. Y bueno, pues está enlazando es que
ya
todos estos.
Ya había demasiada continuidad en algunos también. Ya le están parando de eventos mega exageradamente de todos, supongo.
Entonces, bueno, a ver qué tal sale. Le tengo fe, pero igual no sé, no hay seguridad de nada, como dice Mario, ¿no?
Habrá que esperar.
Habrá sí. que esperar.
Bueno, pues con eso nos pasamos al tema principal.
Vamos a hablar del Broncón y cómo se contrajo el mercado de los cómics bien cañón en la década de los noventas. Primero, a ver, quiero que sepamos cada uno de nosotros cómo estábamos en nuestra traumadez de cómics en esa época.
Traumadez de cómics.
Los noventas, pues creo que fue cuando regresé a leer El Hombre Araña otra vez. Acaba de cambiar de ciudad, creo que estaba ya reiniciando a ver qué estaba pasando en El Hombre Araña. Pero bueno, de ahí varios eventos que ahorita yo creo que vamos a discutir sobre los cómics ya empezaron a salir y a salir nuevos cómics, entonces fue cuando me empecé a enganchar en algunos. Pues en todo lo que viene de esta que propició este problema de los del arte en los cómics y así muy llamativo, entonces pues estábamos chavos todavía y nos llamó la atención, entonces empecé a leer también Savage Dragon y otras cosas que empezaron a salir en esa época, pero pues era lo que llamaba así mucho la atención, porque estaba muy pero traumadísimo, pues poco a poco empezaba precisamente por estos asuntos, pero ya después le paré porque también se puso un móvil. No sé tú, Pedro, ¿qué?
Bueno, yo en ese tiempo estaba en bachillerato y justamente...
Ay, todos estaban.
Sí. Bueno.
Ya estaba en secundaria.
Justamente para mí fue una revelación el poder comenzar a conseguir cómics en inglés. Entonces, bueno, me emocionó muchísimo. De repente me sorprendió el hecho de que podía comenzar a traducirlos y les comenzaba a entender. Y ahí comencé a descubrir palabras nuevas partir de lo que conocía de la historia. Y eso fue algo muy estimulante.
Así aprendí inglés yo también.
Exactamente, pero bueno.
Todos, yo creo.
Sí. Entonces a partir de eso, creo que el que más, al principio no mucho, porque sí estaban como medio complicadas las historias, pero con un grupo de amigos me terminaron de explicar algunos detallitos. Me volví muy fan de los Hombres X. En ese tiempo ya tenía casi 16 años. Chris Claremont escribiendo los Hombres X. Ya era la última parte de su trayectoria, y la verdad fue además muy padre, porque cuando ya le comencé a entender esos detallitos sueltos que había, se enlazaban muy bien con lo que en ese tiempo estaban publicando, que era Classic X-Men, que eran clásicos de los Hombres X, o X-Men Classic, no recuerdo el orden, pero bueno, me volví un super fan de los Hombres X, y también, bueno, pues me llegó parte de esta fiebre, y me emocioné mucho, Me agarraron de tonto bastante con esto de la muerte de Superman. Fue creo una de las 3 o 4 personas de los coleccionistas de cómics que sí se la creyó. Y bueno, pues a partir de ahí comenzó a crecer mi decepción con el mundo de los cómics por todas estas cuestiones. Pero bueno, de eso ya lo vamos a platicar más a profundidad en el tema justamente, ¿no? Hey.
Pero Superman sí se murió.
¿Qué habla? Pues claro, sí, que sí iba a morir definitivamente.
Tú fuiste jalado por la publicidad de que estaba la muerte de Superman, pero no leía Superman.
Ya lo había dejado de leer hacía relativamente poco. Creo que la última historia que compré fue...
No, pero no hay spoiler aquí.
¿Ah? No, la última historia que compré fue cuando iniciaron Man of Steel, que eran 3 títulos, crearon un cuarto, y justamente era una mega pelea que tenía con el Eradicador. Y lo dejé de comprar por cuestión económica más que nada. Y para centrarme más en los Hombres X, que era como que lo que más me latía en ese momento.
Yo estaba en secundaria y yo tenía rato leyendo Superman y Batman. No leía Marvel, así que el evento que se supone destapó todo esto fue la muerte de Superman. Sí, ya luego empezó la debacle.
Bueno, ahí fue cuando empezó.
Sí, fue como el punto álgido, allí fue, y ya de ahí para abajo.
Bueno, ahí y dio paso según a yo, otras, ¿no?, cosas, ¿eh?
Sí, porque en Marvel fue cuando empezó lo de las portadas múltiples que les ponían calcomanías.
Ah, precisamente, no sé qué, todo eso.
Viene y que venían
de la muerte de
la tarjeta Superman especial de tercera dimensión, y empezaron a sacar miles de mugres.
Sí, todo eso.
Pero era lo que yo estaba leyendo. No leía Marvel.
No leías ni El Hombre Araña de Novedades Editoras.
Nada, no.
Nada, El Hombre Araña es el único que leía, no leía casi de eso. No,
ya lo empecé a leer Marvel ya mucho después de la muerte de Superman. Cuando empezó la serie de Claremont, Jim Lee, ahí fue cuando empecé a leer Marvel.
Tú leías un montón de cómics, ¿verdad? Mario.
Sí, yo estaba muy traumado.
Estabas.
Específicamente en ese.
Estabas.
Sí, en esa época me traumé mucho. No, pues fue también, yo creo que fue cuando todos empezamos a leer cómics en inglés, ¿no?
Sí.
Y yo hasta ese momento solo leía
lo que había aquí.
Novedades Editores, Editorial Vid y
ya estaba Vid, empezaba, ¿no?
Sí, estaba Vid. Empezaba Vid en ese momento. Bueno, es que Vid empezó cuando yo estaría en quinto de primaria, que sería 84, 85.
Sí, sí, sí.
Fue cuando yo me acuerdo, Vid empezó cuando sucedió la crisis y sacaron los números nuevos. Fue cuando empezó Vid.
Pero empezó en el 87.
¿Económica de México o de las tierras infinitas?
Las dos, fueron más o menos al mismo tiempo, no te preocupes. Okay. Coincidieron.
No, había empezado como en el 85.
No, empezó en el 87.
87, ya. Seguro.
Me acuerdo claramente que iba en sexto de primaria. Entonces.
Bueno, y vaya, yo creo que es. Para nosotros, por nuestra generación, es una época determinante en cuanto al momento en el que fue, ¿no? Porque fue en el momento en que todos éramos adolescentes y era en el momento en que todo nos impresionaba. O sea, es chistoso las cosas que puedo yo pensar ahorita que me caían de novedad en esa época. Sí. Es increíble, o sea.
Sí, se va uno con la pinta. Pues
nuestros cuerpecitos dejaron de ser de niños. Ahí. Vino la revolución hormonal. De repente teníamos unos líquidos blancos que sacábamos.
Ah, deja de estar hablando de fluidos.
Fluidos extraños que no había.
Olores que no. Ah, no.
No sé.
Bueno, entonces, pero pues bueno.
Pasaban chavas bonitas y como carpas.
Fue un momento.
Ah, yo tuve un problema de esos en la secundaria. ¿Lo cuento? ¿No?
¿Tiene que ver con cómics o algo así?
Pues estaba en la secundaria.
No sé si tenga que ver con el colapso de los momentos.
Bueno. No, es que está ese problema que, según ya tenemos todos los hombres, que de repente ¡puing! Se te para.
El reloj.
Pero no, pero sin nada, o sea, no hay vieja, no hay nada, fue así de point nada más.
Y era esa época. Si no lo sabes, eso le pasa a todo mundo.
Pero era la época en secundaria en que se supone que cuando
así entraba como el maestro, que ay, recreo. ¿Y ahora qué hago?
Entraba el maestro y te tenías que levantar para saludarlo, te tenías que parar. Y yo dije, me siento hasta atrás, nadie me va a ver. Toma la barbón. El de junto, el que sentaba junto a mí, se encargó de decirle a toda la secundaria que se me había parado y que casi rompía el pantalón. Y todas las
¡ay, Dios! ¡Qué pedo!
Oye, ¿qué pedo con el vecino, no?
Sí,
¿no?
Sí. Toda la semana me estuvieron cantando: se levanta en el mástil mi bandera. Me cargan.
La vez, cabrón, ¿por qué te metes a escuela de puros hombres, güey?
No, era la misma.
Era mixta.
De hecho, la escuela donde ahora Pedro da clases.
Ah, mira. ¿En la sueta?
Sí, estaba.
Ah, mira.
Pues se ve que el nivel académico está bien alto, Ahora me lo explico todo.
Me convertí en una leyenda. A mí me daba pena en ese tiempo, pero después.
Andabas con la carpa de circo por todos lados, ¿no?
Todas las chavitas querían conocer ahí.
Al monito.
Bueno, después. Después de este paréntesis tan verdaderamente interesante. Estábamos hablando del colapso de los 90, ¿no? Entonces.
Así es.
Sucede que. Que es un momento, básicamente lo podemos resumir de una manera.
Necesitaban lana las compañías.
No, y mira, vaya. Lo que crea demanda es cuando hay poca oferta, ¿no? Entonces, si tú compras algo desde el punto de vista de que vas a invertir en ello, pues quiere decir que vas a comprar una cosa hasta cierto punto escasa para que realmente tenga valor, ¿no? Ahora,
una obra de arte, la Mona Lisa.
Vaya, cualquier. No. O sea, hablando de cualquier cosa, algo sube de valor cuando es escaso.
Sí, sí.
También. ¿No? Uh-huh. La escasez es lo que provoca que haya.
Que valga más.
Que aumenten los precios, ¿no? Entonces.
Bueno, siempre y cuando eso valga la pena.
Ah, claro, cuando haya. Claro. Cuando sea una cosa que cree deseo, ¿no? Ahora. Empezó una glotonería terrible en los coleccionistas. A tal grado de que había gente que compraba
10,
cómics. 15 copias
del mismo,
mismo cómic porque pensaban
que
era la inversión de su vida. O sea,
una
lo compraban
para
así
guardar.
Como que no, con este spawn número uno va a pagar la universidad de Juanito.
y lo guardaban, cabrón. No, pero este ahora... spawn número uno va a pagar mi Cadillac cuando sea grande, ¿no? O sea, pensaban cuando verdaderamente todo mundo estaba haciendo lo mismo. Y, lo, y las tiendas de cómics compraban camionadas de spawn camionada uno para guardarlas en la trastienda y no las sacaban porque pensaban que dentro de 2 meses los iban a sacar y los iban a vender.
No, 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 es carísimo. Que sí sucedía, sí sucedió eso. Al, a los, ¿qué será? 3-4 meses de spawn número uno. Bueno, a lo mejor sin exagerar, a los 9 meses viene... por lo menos estaba $20. Algo que costaba, ¿cuánto? ¿$2? Entonces, bueno, creo que fue
pero,
algo...
Pero ahí fue parte de ahí el boom, pero cuando lo que estaban diciendo es que todo esto proviene de la lo que pasó con el evento de la muerte de Superman, que lo que vino a hacer es a atraer más lectores nuevos y hacer algo único, como que se acababa bueno, Superman, entonces ahora el número uno de Superman
no, y las va a valer las editoriales millones. Las editoriales empezaron a especular.
Exactamente.
Bueno, yo, es que eso, yo me iría un no poquito más atrás.
Incluso más a ver, atrás empieza. Todavía
te puedes decir. Yo comentaría que más bien, bueno, pues sí fue un boom la cuestión de los hombres X, porque tenían una base de fans muy fiel, la cual, sí. Bueno, los seguía, los compraba y los tenía, no, a lo mejor no en el primer lugar, pero sí en los primeros 10 lugares de ventas, a pesar de que Claremont había experimentado mucho. De hecho, llegó el momento en que no eran los hombres X el grupo, eran los hombres X por separado. En los finales de los 80s casi los matan, se tienen que salir cada quien por su lado. De hecho, hay personajes que durante muchos números Rogue nunca se supo qué pasó con ella. Estuvieron los fans en blanco. Y bueno, sí. Cuando por fin los reunió, se dio una dinámica muy padre con el dibujante que fue Jim Lee. Y como que por fin comenzó a pagar todo eso que había invertido como escritor Chris Claremont. Entonces comenzó a subir como la espuma el título, pero bueno, pues aunque estaba basado en un muy buen trabajo.
Pero más o menos.
O sea, eso no es tanto.
El que se vendió fuerte ya fue el título que le dieron exprofeso a Jim Lee, que era X-Men nada más, ¿no?
Claro.
Y que hicieron el famoso número de la portada cuádruple.
Es la época en que en Image era la clásica plantilla, ¿no?
Ah, pero es que eso viene de ahí.
El héroe peludo de las navajas.
Pero eso fue un
el Boy Scout.
Eso ya viene ahí.
De la vieja buenona. La sidekick que tiene un poder inservible. Ya sea que se hace invisible o se teletransporta o echa chispitas, ¿no?
Comic relief ahí prácticamente.
Sí, o sea, y vaya, todos eran así.
Pero a lo que quiero venir a decir es que sí, originalmente sí hubo un muy buen trabajo de Claremont, por lo menos. Y bueno, y de Jim Lee. Y también se dio con Valiant. Valiant fue una, no sé, ya nadie recuerda Valiant, pero fue una compañía pequeña que comenzó a sacar sus superhéroes, algunos renovados de historias de la época del pulp.
Prime, ¿no? Salía ahí.
No era Prime. Era Magnus Robot Fighter, era Exo Manowar, era...
¿De dónde surge Valiant? Porque habían estado solamente...
Fíjate que Valiant, Marvel y DC. A mí no me parece compararlo... O sea, obviamente la comparación es directa, pero la verdad es que la calidad de los cómics de Valiant en comparación con los de Image era...
Es que eso
era... Vaya.
Mira, no
había... Los de Valiant eran cómics de calidad, historias de calidad.
Exacto.
Era excelente dibujo. En cambio, Image estaba... O sea, era puro flair, güey. Image
eso
era...
Eso fue lo que sucedió en esa época.
Sí, o sea...
Entonces, bueno...
Es que eran puros... los que fundaron Image eran simplemente ilustradores.
Dibujantes, ilustradores. Bueno,
dibujantes. Estaba McFarlane, Liefeld, Lee Larsen, Valentino, Portacho.
Pero lo estamos Silvestri. Contando todo de adelante.
Exactamente, atrás, estamos sí, brincando demasiado.
Hay vaya, vaya, es la idea. No tenemos que ir en nivel cronológico.
No, pero para que más o menos entienda cómo estuvo el asunto.
Ajá, sí, de hecho...
O sea, yo pienso que proviene todo esto desde antes.
Desde la muerte de Superman.
No, pero espérame.
Incluso
un poquito antes.
Te voy a contar lo que pasó con la muerte de Superman. Con la muerte de Superman, para empezar, estuvo en todos los noticieros.
No, exacto. Pero, bueno,
pero resulta que gente que nunca había comprado cómics, gente eso. Que nunca había comprado cómics.
Pero se está poniendo rojo de que no lo dejas hablar.
Estaba parada
la monina,
haciendo cola en las tiendas a las 8 de la mañana para comprar
un iPhone.
El número de la muerte de Superman, güey.
Que aparte entonces, era especial porque venía con su periódico de la muerte, con su cinta de...
Exacto.
Ah, sí, ya, eso de, ya era
de luto. Te voy a decir que yo he visto en convenciones, he visto a 30, 40 pesos, güey. Y en Estados Unidos he visto en tiendas de cómics, en las cajas de 25 centavos, he visto ese número sellado. De tantos que hay. De tantos que hay, fíjate. Ese número sellado, porque nadie lo quiere, güey. Sí, igual he visto estrategia. Ofertas en eBay y esa la vi y la vi, $6 un paquete como de 50 cómics de Image. Número 1, 2 y 3 de Wildcats, número no sé qué. Y no se vende, güey.
Sí.
No se vende, nadie lo quiere.
Bueno, ahora, a lo que iba es a que también Valiant fue antes de la muerte de Superman, y en ese sentido comenzó como una compañía muy pequeña que pocos le hicieron caso, pero que como tenía, lo dice Mario, tirajes muy cortos y comenzó a generar toda una serie de seguidores muy fieles, sus cómics se fueron al cielo, costaban $20, $50.
Ah, ¿sí?
Sí. Sí, de hecho tú veías los primeros números de Valiant y el más barato era $20, sin estar firmado, sin nada. Entonces, bueno, esto propició, o bueno, el abuso de esto fue lo que propició justamente esta cuestión de que pensáramos, o la gente pensara que podía darse este boom de que las cosas subieran de precio muy rápidamente.
Es que surgió mucha mercadotecnia.
Pero ¿sabes qué? Eso que cuentas...
Viene otra vez a lo de a toda la estrategia que plantearon con la muerte de Superman para revivir al personaje y ganar números.
No, yo estoy de acuerdo con Pedro en toda esa situación, pero eso pasaba en Estados Unidos. Ajá. Lo que hizo lo de la muerte de Superman fue hacer el boom mundial.
Pero bueno, lo que voy es que de ahí surgió la idea de estas dos situaciones, de este boom en los hombres X, que de repente duplicaron o triplicaron sus ventas, y cuando llegó el número uno con estas, no eran cuatro portadas, eran cinco, porque eran cuatro. Y había un quinto número que eran las cuatro portadas así en uno solo.
Se doblaban. Empezaba a hacer en algunos cómics también, en Umbraña había varios que hacían portadas así que las juntaban.
Que fíjate, había que comprar cinco veces el mismo cómic nada más para tener las portadas diferentes. Era una verdadera jalada.
Sí, no, claro.
Era y fue cuando se inventó los números cero.
No, de hecho el que lo inventó fue Valiant, ¿eh? Fue Valiant.
No sé, pero fue esa década época. Se inventó el asunto de los números cero.
Es que no sabían qué inventar.
No solo había cero, había números y medio. O sea, entre el 0 y el 1, que era la mitad del cómic, para que vieras un adelanto.
Sí, 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 sí.
Es que era eso, el boom de nuevos superhéroes, de que iba a ser, o sea, como el número 1 de Superman. O sea, este iba a ser el número 1 de Youngblood, una cosa así que a lo largo, o el número 1 de Spawn, como estaba diciendo Mario, que a la larga iba a valer mucho. Entonces, cómpralo ahorita, cómpralo caro, y te va a valer muchísimo cuando ya pasen los años, pero pues ahorita
vaya, es que
y eso lo explotaron demasiado.
Claro, o sea, el hecho, o sea, vaya, y hacían
jugó al máximo.
Mira, había cadenas en Estados Unidos, había cadenas de ventas en televisión y vendían tenemos este número tal firmado por el letredista.
El letredista.
Y vale, y eran cómics que valen 25 centavos, güey. No valía nada, era porquería, era una babosada, güey, pero los vendían a $15, $20, güey.
¿Sabes también quién tuvo mucha culpa? Wizard, revista. Sí. Porque al final venía el checklist, pero aparte antes del checklist venía el autor, si tiene la firma de tal autor, entonces tu cómic le tienes que sumar tantos dólares porque es la firma de fulano de tal. Si es la de Jack Kirby ya se murió. Entonces tu cómic, si costaba $20 más la firma de Jack Kirby, entonces te cuesta 40 más 20 del cómic, son 60.
Sí, aumentaba
y era una especulación horrible de que todo va a subir.
¿Y
que
sabes qué es lo peor?
Demasiada especulación.
Que los cómics eran malos.
Ah, eso.
Empezó a venderse todo. O sea, lo que impulsaba era el arte, el dibujo.
Precisamente.
Las historias pasaron totalmente a segundo plano. Lo que importaba era el dibujo.
Muy pocas eran las
que. Y cuando comenzaron a importar por esta cuestión espectacular, ronda muerte de Superman, todos querían hacer su evento. De hecho, en un documental de la muerte de Superman resulta que simplemente esto se dio porque estaban frustrados los del equipo creativo. Ese año tenían ya toda su planeación para que Superman se casara, pero como la Warner Brothers quería casarlos a la vez en la serie de televisión que estaban lanzando ese año. Y en el cómic, la de Lewis y Clark, bueno, se los quitaron y entonces tuvieron que hacer una reunión de emergencia.
Ah, sí, algo así.
Y entonces, bueno, pues cada vez que estaban frustrados, Jerry Ordway decía, matémoslo, y nadie le hacía caso. Pero en esa junta todos estaban igual de frustrados y dijeron, sí, a la fregada, vamos a matarlo. Y así fue como surgió. Entonces,
mira todo lo que propicia.
Lo peor fue que lo intentaron copiar una y otra vez. Entonces, bueno, ¿qué pasa
bueno, ya
con
después
esto,
se
¿no?
hizo
o sea,
otro,
sí. Ya hasta rollo. La muerte de Reed Richards hubo, por ejemplo.
No, ¿no sabes quién se murió esta semana? La señorita Canuta, la maestra de Archie. Se murió de cáncer esta semana.
¿De verdad? ¿En los cómics?
En los cómics.
Sí,
con manches.
De bueno, pues de hecho, hoy estaba hablando con una prima mía.
Qué chale estuvo.
Cuando le llega estos mensajes del celular, ves que tienen para noticias, ¿no? Y les salió una noticia que en el próximo número uno de los Cuatro Fantásticos iba a morir. Como dato curioso, no sé qué tan cierto sea. Yo le dije que ya, efectivamente, se murió la Mujer Invisible en la serie mensual. Chéquenlo, es de la etapa de Mark Millar, muy recomendable.
En algún momento lo has mencionado, Pedro. Sí,
sí, sí, sí. O sea,
vamos a poner, si fuera video, esto tendría un contador abajo de cuántas veces.
No, no, edita el programa. Y en el programa anterior, sí. La voz que le ha dicho Pedro.
Sí, entonces, bueno.
Un drinking game ya.
Pero sí, vaya.
Sería bueno como platicar, ¿sabes qué? ¿Qué cosas curiosas había que quisieron vender las compañías como extra parte?
Claro, claro.
Mira, así nada más en lo que
te acuerdas.
Se refiere a portadas, que me acuerdo. Todo tipo de impresión que pudieras pensar le hicieron a la portada, o sea,
platino,
plateada. Ajá,
yo tengo sí. la del hombre araña.
Eran portadas metálicas.
Plateada con el hombre araña con su armadura.
Y todas esas impresiones aumentan el precio, la impresión y el tiraje, y es tremendo. Le hicieron recortes, estampados así.
Cuando en el número relieve. Que regresa el verdadero Superman, ajá, que salía la portada del que era, estaba el Cyborg y el Superman estaba volando, el Cyborg era metálico. O sea, todas las partes de metal de Cyborg.
Cierto, ajá. Esa me acuerdo, sí, esa portada. Había tinta metálica, había
fosforescente,
tinta fosforescente.
Todo lo que le podían meter a la portada lo metían. O sea,
en X-Men pusieron las calcomanías de holograma.
Ajá, ya después empezaron también a meter también coleccionables.
Bueno, comenzaron con el de Spider-Man, pero se maltrataba muy fácilmente. Tenías que tenerlo casi. Y aún así, tarde o temprano se terminaba rayando. Ya con el de Hombres X, ya. Estaban como que era una más dura, pero bueno, era mucho más pequeña.
A ver, ¿cómo que se te rayaba el Spider-Man?
Sí.
¿Sí? Pues, ¿dónde lo ponías?
Sí, pues ya.
Oye,
ves.
Pero me acuerdo que aquí en México, por ejemplo, o sea, la situación aquí. Yo me acuerdo, les voy a decir qué pasó conmigo con la muerte de Superman. Pues, si tú te acuerdas, el trade de la muerte de Superman salió prácticamente inmediatamente.
Sí, como a las 2 semanas.
Entonces,
ese vaya, se acabó,
yo vivía en el DF. Entonces, fui a una tienda de cómics en Perisur. Que había un señor abusivo clásico de tienda de cómics que me ensartó eso, o sea, que...
¡Ay, qué rico!
Me ensartó ese trade, créeme que, o sea, fueron, vaya, casi todos mis ahorros, güey. Y yo lo compré y salí contento todavía.
Te ensartó y saliste contento.
O sea, me dieron una trabada, o sea, un cómic que, vaya, tenía precio de portada de 20, de no sé, ponle como ahorita, ¿no? $20. Y me lo vendió en 800 pesos, ¿no? ¿Qué? Por ejemplo, una cosa, haz de cuenta, así, o sea, así estaba. Y lo peor es que yo fui y lo compré, güey, y todavía de que, lo encontré. Todavía había uno, porque además era el último que tenía el güey.
Sí, sí, sí. Y ya está la bodega como 20 cajas.
O sea, y no, y vaya, yo feliz de que lo conseguí, ¿no? Y te aseguro que como eso, o sea, cuánta gente, güey. Y la cosa es que ya no era nada más eso, o sea, como compraron eso, entonces a lo mejor les empezó a gustar, entraron y de ahí empezó, vaya, coincidió con Image. Entonces, ajá, pues empezaron a salir todos los números, que bueno, Image, vaya, si es que yo no es sé qué pasó en Image, el problema de Image fue que por ejemplo, salían los primeros 3 números de cualquier título.
No.
¿Y qué?
¿No qué? Salía uno solo y a
bueno,
los...
Bueno, eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, salían 1, 2 o 3 y de repente tenías que esperar 1.5 años para que saliera el otro.
Ah, ¿no? Sí.
Y cuando salía era una porquería. Entonces,
Ah, pero ¿sabes qué hizo? ¿Qué tuvo bueno Image en ese entonces? Que fue quien aumentó la calidad del papel en los cómics.
Pero los vendían mucho más caros.
Sí, claro.
Pero de ahí afuera, las otras compañías, DC, Marvel y Dark Horse, le copiaron a Image y el gramaje del papel ya
lo cambiaron.
Se hizo oficial ya en todos los
ya
cómics
se hizo
por Image.
Un cuché. Antes era así.
Como periódico, todo, ¿no?
Como periódico, exactamente. Era más barato la impresión. Y Image
sí, la calidad de impresión aumentó.
Porque Image estaba totalmente impulsando lo que era el dibujo en los cómics.
Exactamente.
Y el color digital.
Y el no había realmente la historia pasó a 100% segundo plano. O sea, por eso realmente ahorita es tan odiado, por ejemplo, Rob Liefeld. Porque él es un tipo tan egocentrista que él lo que quería era...
Ahí hay varias cosas.
O sea, él no quería que nadie le echara a perder. O sea, él quería ser el centro. Entonces, su dibujo era lo principal. La historia... valía madre, ¿no? Y ahí y salieron 20,000 clones de Rob Liefeld, 20,000 clones de
Jim Lee,
de Jim Lee, 20,000 clones de McFarlane.
De McFarlane
Oye,
también.
Me acuerdo algunos meses de, en esa época había 5 títulos del Hombre Araña. Cada título tenía su propio equipo, su escritor y su dibujante.
Normal, era amazing.
Llegó un momento en que tú en TikTok los agarrabas todos y se ve que el editor les dijo, vaya, ahorita yo lo pienso, ¿no? El editor les dijo, dibujas como McFarlane. Vale, a ver cómo le haces, pero dibujas como McFarlane.
Es más,
que todos se salieron
y todos parecía que dibujaban como, oye, todos imitando a McFarlane.
¿Cómo se llama el que ahorita dibujó Dark Avengers?
No sé, güey.
El dibujante de Dark Avengers.
Mike Deodato.
Mike Deodato Jr. Él entró en los 90s a Marvel y era una copia descarada de Jim Lee.
Y yo creo que no, que eso no es culpa de ellos.
Yo creo que
los editores les decían, dibuja con ese estilo.
Bueno, contrataban a gente que podía dibujar parecido.
Ah, claro,
a ellos,
obviamente, pero obviamente, o sea, todo era impulsado por los editores, todo. O sea, los editores lo que querían era alimentar la glotonía de la gente y todo lo hacían así, o sea, todo era impulsado a las ventas.
Y sí, claro.
O sea, el equipo creativo valía gorro. Si no te alineas, no te gusta, perfecto, a volar. Y por otro lado, los de Image, lo que querían era ellos como dibujantes ser lo principal. Las historias no tenían realmente las historias,
no eran,
vaya,
eran escritores ellos.
Exactamente.
Todos los títulos que salían, ellos mismos los escribían. Exacto. Porque precisamente se salieron de Marvel porque querían crear.
Y eran pésimos.
Pero fíjate, eso que dices, sí es cierto. Yo una vez entrevisté a Steve Lieber, que es un dibujante de, no estaba en Marvel y en DC. Y le platiqué que había una miniserie que había hecho él de Batman. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué lo dibujaste como si fueras Mazzucchelli? Y me dijo, es que el editor me pidió que lo hiciera estilo Mazzucchelli porque pasaba en año uno y quería como conservar ese estilo. Pero sí
es un error que hacen los
editores muchísimo.
O sea, es como los productores en las películas. Ándale, o sea,
hacer algo por
y lo que
estilo.
Pasa, el productor empieza a tomar las riendas de un proyecto, le quita todo el poder al director y entonces la película se va al nabo, ¿no?
Como dicen, demasiados cocineros arruinan el caldo.
Además de que los editores o los productores, en el caso del cine, su principal objetivo no es la historia en sí, sino ellos es
recuperar,
llevarlo a cabo. Que
complacer a todos, o sea, y entonces al complacer a todos no complacen a nadie, ¿no?
Sí, se disuelve demasiado la visión principal del autor.
Luego, por ejemplo, en Hombres X, la revista de Rogue, o sea, ¿por qué demonios todos los Hombres X, todos tenían que tener una revista?
Porque Wolverine estaba pegando.
Por eso, pero estás diluyendo tu producto, güey. O sea,
claro.
Si haces que tu personaje sea bueno en el cómic en el que está, perfecto. Es como si ahorita Kirkman agarrara todos los personajes de Invincible y empezara a sacarles spin-offs a todos,
ajá,
¿no?
Miniseries. Han salido una y otra historia chiquita, pero
bueno, nada más.
Pero es que al principio, cuando estaba la dupla de Claremont, Jim Lee, Claremont muy inteligentemente agarró y dijo, voy a hacer dos equipos, el azul y el dorado. Y ya en uno salían unos personajes salían nada más en una de las revistas del equipo dorado y los otros en el equipo azul. Pero entonces se va a Claremont de X-Men.
Lo votan, que es distinto.
No, Gimli se va a Image. Y entonces es un verdadero despapalle. Y creo que es cuando empezaron a sacar números de cada personaje como...
Sí, claro.
Para jalar la atención otra vez de los lectores, pero son números bastante malos.
¿Crees o no? Image les empezó a comer mercado. O sea, sí empezó pues a tener
presencia.
Más que nada, por alguien que tenía su presupuesto de $30-$40 al mes y les llega Image vendiéndoles los cómics a unos $50-$2 en esa época. Entonces, obviamente la gente tenía que empezar a tachar en su presupuesto cosas que ya no iba a comprar, ¿no?
Mm-hmm.
Y si en Marvel estaban resultando las cosas tan del nabo y DC peor,
pues tenían la otra opción de Image ahí.
A ver, pregunta. De esa época, ¿cuáles serían como las series de los personajes solos de los Hombres X que valdrían la pena?
No sé. No, yo no creo.
Porque según yo, la de Gambit, la miniserie estaba buena, esa que dibujaba Lee Wicks.
Creo que esa sería una de las mejorcitas. Tal vez hay una de Sabretooth que la dibuja Mark Teixeira, que es buena, es buen dibujante. Nada brillante, nada que sea así como que...
Porque además nada podía tener un impacto real.
Exactamente.
O sea, todo tenía que empezar y terminar igual porque no había... No podía tener un impacto real.
No, y además...
¿Onslaught salió por esa época más o menos? ¿O ya
no, fue ya mucho después, pero diga, podríamos decir que fue
a finales
el final
ya
de eso. O sea, de hecho, yo creo que podríamos decir que el final de todo esto fue Heroes Reborn.
Sí.
Yo creo que fue... Sí. Ahora, esto yo no creo que haya sido malo, porque a fin de cuentas... Pues
no, yo creo que sí.
El mercado bien cañón, pero hizo que los cómics fueran mejores, o sea, que, le, que les echaran eso mucho
sí.
más...
Pues, eso sí, pues mira, trajo buenas cosas y trajo también malas cosas.
Te voy a decir una cosa, estaba hablando de eso, porque estábamos justamente en ese reducción de los noventas, ya final de los noventas, por 1998, Will Eisner en una convención aquí en México.
El gran Will Eisner.
El gran Will Eisner, y él... Pues le decía que él notaba mucha gente muy mal por esa situación que estaba sucediendo justo en los noventas, que de hecho, como dato, bueno, pues ya para el de 1992...
Está sacando su acordeón, Pedro, ajá, por si
de no lo... 1992 al 95 se redujo en 80% lo que se vendía de cómics, en ese, ¿sí? de ese tamaño. Y bueno,
no, pero
sí fue una caída.
Marvel le entró al Chapter 11, o sea, se declaró en bancarrota.
Ah, sí, cierto.
Marvel Comics.
Sí, llegó bueno, a caer en bancarrota. Entonces, en ese sentido, de hecho, le comentaron eso a Will Eisner. Dice, bueno, yo veo mucha gente muy nerviosa, que está muy mal hasta anímicamente, y yo estoy completamente tranquilo, porque yo en este tiempo que he vivido, he visto 5 veces... debacles de la industria de los cómics. Y en esas 5 ocasiones siempre ha sido el talento el que ha rescatado a los cómics. Siempre. Entonces, bueno, yo estoy muy tranquilo. Ajá, exactamente. Y bueno, qué señorón, la verdad. Se le extraña. Y bueno, pues en ese sentido es que creo que por ahí va la situación. No creo que haya sido algo positivo, porque bueno, pues como siempre, la fuerza que dirigió todo esto fue...
Dinero.
El dinero fue la ambición.
Pero sí tuvo sus cosillas positivas. Ve, el papel mejoró. Empezó el color digital.
Color digital.
Y nada más.
Solamente esas dos situaciones. El arte fue, o sea, lo empezaron a impulsar y hacer algo más...
Sí. Ahora,
prominente. Sí, porque antes había demasiados clones. Toda esa época es de como super clonación. Uh-huh. Y por ejemplo, ahorita ya hay como dibujantes muy... Muy qué sería.
Bueno, yo, y también una cosa buena ortodoxos. Es que Image haya surgido, porque ahorita Image sigue estando, pero ya da como una plataforma a artistas o a escritores y dibujantes que puedan hacer su equipo propio y lanzar su cómic.
En y esa, que su cómic siga siendo de ellos, ¿no?
Y que sea exactamente eso. Fue una cosa muy.
Sí, ya se vende la calidad Image más que.
Surge de esa forma.
Las estrellillas.
Vamos a hablar un poquito de las historias. Yo creo que en esa época, como sí, que parecía que a todos los personajes importantes. Algo les iba mal en sus vidas. O sea, a todos. Superman, pues vaya.
Se murió.
Linterna Verde se vuelve loco. A Batman le rompen la espalda. Todo el mundo lo estaba reemplazando por todos lados. Thunderstrike tenía su revista.
Exacto.
War Machine
tenía. El Hombre Araña también resultó que había clones de él.
Bueno, eso ya fue finales de los noventas. Pero sí, o sea, todos ya fue, digamos que los últimos.
A Wolverine le quitaron su adamantium.
A Wolverine le quitaron el adamantium y de repente ya no reconocías a Wolverine. Tenía unas garras todas horribles.
Y se volvió como
perro. Que...
Ajá.
Bueno, depende del dibujante, entonces, porque otros lo hacían como gorila. Unos era perro y otros eran.
Ajá. Sí.
Como entonces, bestia, igual lo han estado cambiando un montón de veces.
Pasaron muy, y parecía como que la maldición de la Liga de la Justicia, porque todos en la Liga de la Justicia les pasó algo. O sea, Aquaman, digamos.
La mano. Perdió la mano.
Por eso, bueno, digamos que Aquaman es de los que más o menos la historia estuvo buena cuando pasó aquello.
Sobre todo que era Peter David, que sí, se me hace buen
pero,
escritor.
Vaya. Hal Jordan, obviamente reemplazado totalmente. Flash, pues vaya. O sea, en todos había algo que iba mal en sus vidas y que prácticamente los reemplazaba.
Oye, Flash, ¿qué le pasó?
Flash, bueno, en esa época había una historia era cuando, no sé si era cuando estaba iniciando.
Sí fue medio reemplazado porque llegó a Impulse.
No fue reemplazado, pero estuvo mucho tiempo sin poderes Wally West. Porque Vandal Savage crea una droga que, no sé si ustedes leyeron esa historia. Crea una droga que hace que otras personas tengan el poder de... Tengan el en ese momento no existía el concepto del Speed Force. Eso es más reciente.
Ah.
En ese momento simplemente... O sea, Vandal Savage crea una
droga... Tienes que explicarle a los podescuchas qué es el Speed Force.
Entonces, el Speed Force la es la es como que el tejido en el universo que al que los speedsters pueden accesar para tener su...
su capacidad de moverse rápido.
Son como Jedi, entonces.
Es que sí, de veras. Es que prácticamente esa es la idea.
Exactamente.
Entonces,
Y vuelven locas a las mujeres con la super archi.
En ese momento, Wally
vibración.
West, cuando empezó como Flash, él tenía un cuarto o menos del poder que tenía Barry Allen. Y así estuvo por mucho tiempo. O sea. Pero después. Pasa esto con Vandal Savage y Vandal Savage le aplica la droga esa y entonces empieza a correr como loco y después pierde sus poderes. Mm. Y pasan muchas cosas, en fin, esa es clásica, esa es historia de los 90s de Flash de Wally West. O sea, todos los de la Liga de la Justicia tenían algo andaba mal, algo les estaba pasando. Sí. ¿No? Entonces era una descomposición total de todos los personajes, todo malo, todo dramático.
Ahora, el que fue el extremo, bueno, no sé, aquí lo va a decir Miguel Ángel, creo que es Superman. Ese personaje sí le pasó hasta la muerte de Clark Kent, tuvo después de la muerte de Superman, no, sacaron la muerte de Clark Kent. Sí, ¿no? Y después el Superman rojo, el Superman azul de los dos. No.
Yo todavía sigo esperando que alguien me cuente. Yo nunca lo leí, la cosa del Superman rojo y el Superman azul, a pesar de que hasta salió en español y todo. Pero quiero que alguien me lo cuente, que alguien me diga qué fue eso. O sea, quiero saber qué demonios pasó.
Yo no sé exactamente,
¿en
pero
qué algo... momento se separó Superman y se convirtió en un ser de energía que necesitaba un traje para contenerlo?
Ahí te va.
Ya lo viste.
Porque bueno, el concepto del Superman rojo y el Superman azul.
Es que ya había 60, ajá, ¿no? De los 60. Algún escritor dijo, quiero volver a poner al Superman azul.
¿Kriptonita qué? ¿Kriptonita? La que hacía cada vez que
la roja.
No. Ajá, que cada vez que le aplicaban esa kriptonita a Superman le pasaba algo diferente. Se convertía en hombre lobo o le salían cuatro brazos.
¿Nunca se transformó en gay? ¿Nunca se transformó en gay?
No. Entonces, pero en una de esas pasó que se separó y se convirtió en un Superman rojo y en un Superman azul. ¿No?
Ay, qué vaciado.
Y el Superman rojo, por el color, es el Superman que tiene la. ¿Cómo se llama? La personalidad mala. No mala, sino como que es más impulsivo, más más
emocional.
Ándale, una onda así. Y el azul es como más ecuánime, pero también no es tan atrevido para hacer las cosas. Y ya. Fue eso que lo dividieron.
Por eso, pero ¿qué fue lo que pasó, Miguel? ¿Qué provocó que se dividiera?
Fue Final Night, algo de una serie de que cuando el sol se estaba extinguiendo, que Hal Jordan
volvió a encender el sol.
Exactamente, en ese relajo Superman.
Superman se quedó sin poderes, eso sí lo sé.
Superman se volvió eléctrico, me parece.
Al final.
No, por eso, o sea, Superman se queda sin poderes.
Durante eso, se queda sin poderes.
No poderes. Y después. Pues,
cuando no hay sol.
Y claro, ya cuando el sol regresa, no sé por qué también está envuelto ahí en la historia, que es cuando queda azulito el muchacho. Queda con poderes
de energía. Queda primero un ser de energía. O sea, porque eso no es lo que se convierte en un ser de energía.
Sí.
El traje que traía es un traje que es para contener la energía.
Exactamente.
Y de hecho, cuando se convertía en Clark Kent, era un holograma Clark Kent, ¿no? Porque no podía Superman quitarse ese traje porque se disipaba.
Muy extraño. Y algo así.
Algo así.
No me acuerdo. Por eso,
así de buena
es. Si alguien allá afuera nos puede explicar y nos puede platicar qué fue lo que pasó en esa
tengo,
época,
tengo exactamente se los historias. Vamos
a
mira,
yo creo que ese evento del sol, pero sí, se volvió. Sí, yo creo uno tenía batería, se volvió eléctrico, entonces
sí.
De alguna manera tenía que sacar el poder, no sé.
Sí.
Pero no me acuerdo cómo
es que porque era eléctrico y ya después fue cuando se divide.
Se divide en el rojo y azul otra vez.
Pero se divide porque no sé qué villano lo quiere destruir, sabe qué
hacer. Debemos decir que a mí me parece que El Reino de los Supermanes fue una buena historia.
No, a mí no. A mí no.
A mí sí me gustó.
Yo la detesté.
Y el final con toda la pelea, con el traer de regreso a
Mundo
Bélico, todo eso. Vaya, para mí fue una historia que me gustó.
No, hasta ahí. Porque ya después de eso, es una onda así bien extraña, bien enredada.
De hecho, todo ese lore de... Me gustó que explotaron todo lo del clérigo, que el clérigo le dio el erradicador a Superman... Y luego uno de los Supermanes resulta ser una creación generada por el erradicador. En fin, todo eso me...
El de los lentes, ¿no?
Sí, el de los lentes era el que era el erradicador. Y es el que a fin de cuentas salvó a Superman. El erradicador es el que salvó a Superman. Lo tenía prácticamente agarró. Como si fuera un vampiro. Porque lo tenía en un ataúd.
En una matriz.
Y estaba tomando su poder del cuerpo de Superman y lo tenía en hibernación. ¿No?
No.
Lo tenía, o sea, tomaba, o sea, como que lo chupaba de ahí.
Sí, pero no lo dejó en el ataúd, lo llevó a la fortaleza de la soledad. Eso, bueno, y ahí lo tenía como en un huevo.
Especial, en un como,
una matriz.
En un como huevo, sí.
Ajá.
Y de ahí tomaba sus poderes.
O sea que Superman se fue al huevo.
De hecho. Y luego también el concepto del cyborg, del Hank Henshaw, que se hace. Que vaya, a mí me encanta el arte del.
El origen era como si fuera un Red Richards.
Ajá. El dibujo del el diseño del cyborg. Vaya,
fíjate que eso. Vamos a hacer un spotlight un día de que eso, la muerte, el regreso y el reino de los
Supermanes. Claro, me parece. Fíjate que me gustaría volverlo a leer. A pesar de que lo he leído muchas veces, me gustaría volverlo a leer.
A mí
para
no.
Para platicarlo. Otra vez.
Y yo para destrozar. Yo lo vuelvo a leer nada más para yo ser el que se
burle. Okay, ya tenemos
pero de veras, el arte del cyborg, hay una portada. De hecho, yo tenía un póster que salió VIP, como me gustaba, lo pegué en mi cuarto, que era la cara del cyborg, dibujado por Dan Jurgens. Perrísimo.
Que esa era postre. La portada que les decía que era metálica.
Esa era precisamente.
Sí, estaba chida.
Sí, perrísimo. Metálica. Y vaya, y también me gustó muchísimo, por ejemplo, el Henry Irons, el Steel. No la película de...
Ah,
de
eso Shaquille. Es un asco, ¿no? ¿Cómo se llama esa cosa?
Fíjate que hasta
el Steel, ¿verdad? Sí.
Esto se extendió, si ustedes se fijan, hasta el cine de superhéroes.
Sí.
O sea, todas las películas de superhéroes que salieron en los 90 eran una porquería, güey.
¿Nunca vieron la película
de Batman que había salido?
A excepción
de los 90 de la Liga de la Justicia.
No es película, salía hielo un para una serie.
Sí.
Pero como no salió la serie, lo hicieron película de televisión.
Sacaron película de televisión de dos. De
malísima también. Los trajes horribles.
Chalería,
O sea, ni en la peor tienda de disfraz te venden esas cosas que se pusieron ahí. Esos datos.
Está muy rara esa versión. Está muy rara. Y todos son así, casi como Friends.
Ándale.
Como Friends, pero rara. Con sus trajes al final. Ahí. Está rarísima esa. Pero no. No aguanta.
Otra cosa que había en ese tiempo, que se puso muy de moda, yo me acuerdo, había como una colección de tarjetas de Marvel.
Ah, sí. Preciso.
Pero, pues aquí lo sacaron, pero en las eran las Pepsi Cards.
También,
por sí. Ahí algún podescuchas nos pidió que habláramos de eso.
De las Pepsi Cards.
Porque habían unas tarjetas, eran del tamaño de una carta de naipes.
Sí, yo coleccionaba varios de esas.
Pero venían los personajes de Marvel, y DC también sacó como su serie. Y aquí en México la sacó Pepsi. Pero el caso es que en los sets, si tú te comprabas el sobrecito que venía como con 8 o 10 tarjetas, algo así, había la posibilidad de que tuviera suerte y viniera una tarjeta con holograma.
Holograma, uy.
Y había una colección de Marvel que se supone que traía un Spider-Man que estaba en
ajá, en holograma también.
En holograma también. Pero que era muy cotizada porque se supone que esa tarjeta nada más venía en una de las cajitas donde vendían las tarjetas. Ajá. De los sobrecitos.
Un sobrecito de
en una caja venía, no sé qué te gusta, 20 sobres. Y en esa caja iba a venir una sola de esas tarjetas. Y entonces esa tarjeta costaba muchísimo. Ajá. Y el que la tenía era así de que, es que si la tengo, lo que decía Mario hace rato, voy a poder pagarme, no sé, el enganche del carro. Porque nadie la tiene.
Eso sí, ya
y pasa. Era una serie de especulación así.
No, es que la especulación estaba durísima.
Sí, sí, no.
Una jalada.
Y precisamente eso sale.
Por eso ahorita se publica cuántos son las tiradas de todo. Porque realmente entonces sí. Ahí tú sabes qué valor tiene o qué valor podría tener en un futuro algo, ¿no? Porque. Pero sí, bueno, ahorita pasa que de repente sale porque la ahorita. Tirada fue de tanto y después sacan otra reimpresión y otra reimpresión y otra reimpresión.
Bueno, ya son las siguientes, de todos modos. Pero ya ahorita pues sí, ya un cómic ya no llega a ese estatus, pues.
No, ya no es eso.
Los
no,
únicos verdaderos cómics que sí subieron de precio fueron los que salieron en los 30s.
Ajá, eso sí son
cosas que nadie sabía.
Que
en esa época los niños compraban el Action Comics Number One y lo agarraban, sí, lo hacían rollitos y se lo metían a la bolsa.
O sea, ¿qué tal en internet? No salió hace como 2 años que no sé qué fulano se encontró en su garaje. El Action Comics número 1 y ya lo puso a venta y toda la onda.
Con ese sí sale. Sí, sí sale un buen. No te compras un coche con lo que vale, yo creo, pero.
Sí,
estaba en
Chucho Comics
1. La última vez que yo
un Action Comics number 1 y ya está set for life. O sea,
era $130,000, una cosa
sí, así. De verdad, millón.
Chécate el precio ahorita porque sí. Acaba de subir el costo Comics? Del Action Comics, sí.
Órale.
Sí, no, eso sí, la verdad es.
Los cómics más caros, ahí te va. Es el Action Comics 1, el Detective Comics número 27,
que fue los cómics Batman, más valiosos.
El Amazing Fantasy
King. Wiz Comics número 1. La primera aparición de Capitán Liga Marvel. Número 9, sí. Spectro. Flash Comics número 1.
No, pero leo
$97,000. Lo estoy leyendo en orden de menor a mayor.
Ah.
Luego, número 6, Batman número 1. $125,000.
Ahí salía Robin,
pero esto, ¿no?, es Batman número uno. No, ah, estamos hablando de Detective, no es Comics. Esta Batman no es la primera aparición de Batman.
Sí, ya fue cuando, si ya era es, Batman.
Según
sí,
yo, esa esto fue, sucedió un año después.
¿No fue la primera aparición de Robin? ¿Es
no,
de Batman?
No, 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 para Batman, nada. ¿No? Ninguno de los dos. Fue la primera aparición del Guasón.
Ah,
eso sí.
Ah.
Pero, este, no. O sea, Batman ya tenía un año saliendo en Detective Comics cuando.
¿Quién está en quinto?
¿Eh?
¿Quién está en quinto?
Quinto, Green Lantern. All American Comics, número 16. $160,000. Superman número uno, que tampoco es Action Comics. Esto es Superman número uno, $270,000. Marvel Comics número uno. Human Torch, supongo que la primera antorcha humana
de Marvel.
En el 30, octubre del 39, fecha de portada. Y obviamente el número 1 y el número 2, pues, ¿cuáles crees que son?
Detective.
Número 2, Detective 27, $375,000. Y Action Comics número 1, $440,000.
Ahí está.
Pero esto es en condición near mint. O sea,
claro.
Condición casi.
Sin, casi perfecto. Sin ni nada.
Eso de las condiciones empezó en esa debacle de los 90.
¿Sí?
Ahí hicieron toda una clasificación.
Exactamente.
De que si tu cómic, si la portada está cuarteadita o algo, ya baja de precio. Y ahora es otra clasificación. ¿Vendrá ahí la clasificación de
no, hay de uno, hay
la calidad de los cómics?
Un código completo que regula sí, todo eso.
Y además hay un, como que el Mind o Super Mind, no sé, que esa es más. Ni siquiera los cómics recién impresos tienen esa calidad. Porque tiene, o sea, para que esté así
es, tienen que.
Ajá, no, es que tiene que, a ver, tiene que ser hasta que esté perfectamente bien engrapado y coincidan los dibujos si hay alguna doble página o algún rollo así, así de ese tamaño.
Oye, ¿no? Y este,
¿no se volaban en un capítulo de los Simpsons?
Claro, sí, ese que era el hombre radioactivo, ¿no?
El hombre radioactivo.
Lo compran este sí,
Barty Milhouse.
Número uno, Barty Milhouse lo compran.
No sé por qué.
Se lo compran al tipo de la tienda de cómics.
No, y lo están leyendo. Para leerlo era todo. Se pusieron guantes con pinzas.
Acaban rompiendo
la bolsita.
Oye, este, ahora, ¿ustedes alguna vez han caído en algo así?
Ah,
en querer comprar algo por.
Déjame
que digas, no, esto va a ser inversión, lo voy a. Fíjate que a mí me regalaron
Yo
el Hombre Araña,
pues sí,
yo al regreso por Superman. Primera vez el Quicksilver. Me lo regalaron unos primos.
Órale.
Ahí lo tengo en su
bolsita original,
que me dieron,
¿sí?, en la vitrina ahí con láseres alrededor.
Es, el cómic original de la primera aparición de Quicksilver. Ni lo he leído porque si lo abro pierde su valor.
Pierde su valor. Eso fue lo que provocó también problemas, que compraban tantos así sellados.
Ya sabes que sí tengo. Chin, voy a revelar cosas.
Toma.
Es que una vez que hicimos una convención, que Pedro también me ayudó ahí a hacerla, invitamos a varios dibujantes y les pedimos que nos trajeran como originales para ponerlos en la exposición.
Arte original.
Ajá. Y en ese arte original que nos llegó, nos llegaron las páginas originales del cómic número uno de Crimson que dibujó Humberto Ramos.
Órale, Ramos.
Entonces teníamos la original de la portada del número uno y todo. Uh-huh. Y para como proteger los originales, los reales, hicimos unas litografías y las litografías fue lo que pusimos en la exposición.
Órale.
Los originales que se vende la litografía.
Los originales yo me los guardé. Para que no se maltrataran, entregárselos a los autores. Pero las litografías me las quedé. Y si las litografías ahí las tengo, pues tú las ves como si fueran original. Y sí ha habido un montón de gente que te pago tanto porque no manches, tienes la portada del. Pues
debías de enmarcarlo y ponerlo, güey.
Pues podría ser porque sí lo podría vender, nada más que ya si lo vendes, ya se
da. ¿Y cómo? ¿Pero qué litografía, güey? Es que no sé qué es litografía.
Es como si fuera una copia oficial de
una técnica de impresión.
O sea, es hecha por a mano.
No, es una técnica
de impresión.
A base de ácidos o algo así, pero con esa. No sé cómo la hiciste exactamente. Si la pasaste. O sea, es pasarla a una placa. ¿Tienes la placa de litografía?
No, no. Es una copia digital así de.
Ah, es una copia digital, entonces no es una litografía.
pero era especial porque no era. O sea, no la llevabas a imprimir a cualquier lugar, sino la cosa era que se viera igualito que el original,
sí,
para poderlo exponer.
No me acuerdo cómo lo hizo él, pero él, cuando yo lo vi, estaban.
Sí, pero me dijo, ¿qué pusiste los originales? ¿Por qué no pusiste las copias? Y le digo, Pedro, son copias.
Sí, tuve una impresión muy, muy bien hecha. Y bueno, pues sí.
Chido, chido.
Bueno, jóvenes, en la Comic Con venden hay stands donde venden los originales Es una belleza ir a sus stands porque tú te pasas las carpetas así viendo los originales y dices, no manches Kevin Nolan, no manches Madureira, no manches, el que quieras está ahí, Frank Miller. Nada más que si cada página está como en, ¿qué? $80, $100 cada. Pero eso sí sería algo que yo sí me compraría.
Eso sí, es otra una cosa, página una chida, ¿no? Para ponerla en una marca, en un marco y todo. Y claro, de una historia así clásica incluso.
Además que como dice Miguel Ángel, bueno, eso lo estaba diciendo justo en la convención, él como dibujante, simplemente al ver esos originales aprendes también.
No, y hay detalles que no se ven en el cómic impreso, que sí se ven en los originales.
Ah, sí, pudieras ver
yo el trazo. Yo me acuerdo que platicaba yo con Truku, el que hace el metalero. De las páginas que nos envió Ramos, estaban entintadas por Sandra Hope. Y había como marquitas de tinta blanca que ella ponía de detallitos que en el cómic no se ven, pero en el original sí ves esos detalles y dices, no manches, está perrísimo.
Eran los trucos que se hacían para cambiarlo. Ahorita ya con el tintado digital, pues es otra cosa, nada más le das control Z y ya no hay nada.
Pero sí, era muy bueno eso.
Bueno, si acaso, si hay tiempo, sí me gustaría comentar una decisión malísima que tuvo Marvel en ese tiempo, cuando comenzó a achicarse el mercado, que fue distribuirse el mismo, comprando distribuidora pequeña que era Héroes no sé qué. Tenía como que entre 8 distribuidoras tenían algo así como el 10% del mercado nada más.
Marvel lo compra. Diamond que manejaba casi todos.
No, Diamond, y había otra distribuidora que Heroes la tengo por aquí.
Heroes World.
Heroes World, ajá. Y era Diamond y era otra. Una tenía el 40% y otra el 45%. La que tenía el 45% era Diamond. Entonces, bueno, la cuestión es que decide Marvel, que en ese tiempo tenía 45% del pastel. Mira,
Capital City.
Capital City. Uh-huh. Exactamente.
Y decide ahorrarse unos mercados.
Ajá, y el 45% era de Diamond. Entonces. No, de hecho es más, aquí lo saqué de una página de Mile High Comics, porque bueno, el fundador de Mile High Comics, Chuck Rothansky, tenía una columna. Y bueno, pues está cada de aquí, la verdad, si alguien quiere verlo, bueno, pues simplemente busque Mile High Comics, Tales from the Database, y la verdad son unos artículos muy interesantes porque él estaba en todo este proceso. Y bueno, sí comentaba que fue decisión de un financiero que en ese tiempo estaba encargado de Marvel, y bueno, pues justamente...
¿Qué llevó todo esto?
A lo que llevó fue a que fue un desastre total esta distribución. No nada más, no tuvo... De hecho, él comentó que, bueno, los empleados de este financiero justificaron la baja en las ventas por las distribuidoras. Le echaron la culpa a las distribuidoras en vez... Exactamente. No, dice que él estuvo ahí y él lo escuchó de plano.
Pues que nadie entonces, quiere echarse la culpa.
Cuando consiguen esta distribuidora, en primer lugar, no tenía la capacidad. Les habían dicho que sí tenían, pero no la tenían. Y bueno, pues esto fue un caos. Dice que es más, mandaron a uno especial en management a controlar esto, hacer control de daños, y hasta instalaron una serie de teléfonos, de líneas telefónicas nuevas para todas las quejas que les estaban llegando. Ahora, el colmo de todo esto fue antes de que el internet fuera tan utilizado, que hubiera el colmo de todo esto fue que sí tenían las líneas telefónicas, pero como no le pusieron suficientes el clima, se comenzaron a calentar y entonces tronó toda la línea telefónica de Marvel. Y les digo, bueno, imagínense lo enojados que estaban. Él era distribuidor, lo enojados que estaban los distribuidores, que no le llegaba el 45% de su stock y que no tenían manera de comunicarse con la compañía a la cual no les llegaba. Dice que fue un fiasco, era una palabra muy pequeña para delimitar esto. Y al final, por eso, Diamond se quedó con el monopolio de la distribución.
Y los lectores enojados allá.
Y lectores enojados. De hecho, es más, comenta que, bueno, esto es en el 2004.
Ah, ya pasó los
números. No, esto es en el 2004 cuando estaba escribiendo esta columna. Ah, okay. Él dice que, bueno, debido a eso, con la principal que hizo alianza Diamond fue con DC Comics, y que hasta ese momento, en 2004, los empleados de Diamond tratan como si fueran una compañía hermana a los de DC. que hay una gran calidez entre ellos, que de hecho hay veces hasta que les toman para consultar decisiones, y por eso tiene un trato muy especial con Diamond. Pues, bueno, es hasta el 2004.
Pobrecitos, ¿no?, de los de Diamond.
Porque sin embargo, que ahorita ya ves DC Direct el hitazo que es y el éxito pensando que tiene. O sea, DC Direct, vaya,
otra cosa.
Es la, el medio más barato que hay para comprar cómics realmente. O sea, es compras cómics a 30-40% menos que en una tienda, güey.
Yo creo que es eso lo que afecta a las distribuidoras también, las maneras de cómo se van repartiendo el pedacito de pastel cada uno. Sí. Eso te ahorra unos centavos.
Bueno, pues
ya así como dato curioso nada, sí, más que pues, que encontré, o sea, ¿qué pasó con Valiant?
Oye, de veras, ¿qué pasó con Valiant?
Pero no, ¿sí? Se la compró Acclaim.
Exactamente. Bueno, ya me ganaste la noticia, dale tú. No, ya la hice. Okay, a
ver. Bueno, pues creo que lo primero que...
¿Y si la dan a qué?
¿Perdón?
¡Hijo no, de sí,
ganalla!
¡Sí, ganalla! No, pues fue eso, que la compró Acclaim, que es una compañía era una empresa de videojuegos, ah, incluso hacía algunos, creo que la de Doble Dragón.
Sí, Acclaim
conocidas. Era conocida.
No ha hecho juegos muy buenos, la verdad.
No, precisamente por eso, después de comprar Valiant, pues empezó a tratar de sacar, o sea, cambiar los cómics a que fueran también videojuegos. Y hasta hizo crossovers con Image. O sea, era el boom, es lo que querían hacer entre todos estos. Pero pues Valiant quebró. Acclaim también ya valió queso. Ya ahorita ya. O sea, todo se fue para abajo después de todo, de tanta especulación y todas estas historias que.
Y
que
yo
no
creo,
llegaron a nada.
Yo creo que el momento en el que se comenzó a hacer Harakiri Valiant fue cuando comenzó a despedir a sus creativos. Comenzó a tener éxito y poco a poco comenzaron a despedir a sus creativos. Y el primero que uno de los primeros que salió volando ahí fue Jim Shooter, que él era el editor en jefe.
Mira.
Y él fue uno de los primeros que salió volando. Jim Shooter, de hecho, había sido editor en jefe en Marvel. Había tenido algo de éxito. Gracias a él se sacó las Guerras Secretas.
Pero tiene su carácter. O sea, no lo sacaron también
eso,
por...
Eso
por
también.
Por Blanca Paloma. Se peleaba ahí con todo mundo.
Es que es todo un rollo eso de la industria del cómic allá. Hay cada sí, tipo, cada persona que encuentras.
De las peleas que hay entre los autores de cómics.
Hay varias ahí. Incluso,
hay muchas buenas historias, ¿no? Por ahí.
Nada más, con hablar de Image ya también sale un montón ahí.
Ah, no, claro.
¿Sabes de las peleas que hay aquí en México? De las
bueno. No acabamos.
No, pero ¿sabes qué? Mira, mejor no lo vamos a tocar porque si no... Oye, porque si no...
De los cómics, pregúntale al amigo Iñárritu y a su escritor que lo mandó a volar. Pero
también. Porque si no, corremos el riesgo de convertirnos en venta. Así le pasó.
No quiere llegar a eso.
Bueno, jóvenes.
Es parte del... Bueno.
Pues con eso terminamos.
No, hay que recordarle a los escuchas que sigan mandando sus opiniones sobre el próximo programa.
Síganos mandando sus opiniones. Eso lo vamos a hacer la próxima semana, la última semana de diciembre. Que muy apropiado. Superman para todas las estaciones, la semana de fin de año.
Ya es fin de año, ¿no?
Muy ad hoc.
Y bueno, algo que sí quiero decir.
El próximo,
a principios de enero.
Exactamente, eso te iba a decir.
Exacto. Ahora, otra cosa que sí me gustaría comentar es agradecer los comentarios de gente nueva. Es muy padre ver en el blog comentarios de gente que nos escucha por primera vez y nos pone ahí hielo. Fue alguien que lo puso por primera vez su comentario.
¿De qué país es él? De
Colombia.
Es de Katmandú. Guinea Ecuatorial. Tenemos también otro podescucha de Guinea Ecuatorial.
Que nos manden fotos de las chavas de allá porque pues no sabemos cómo son.
Y dicen que están muy guapas allá en Colombia. Dicen las buenas lenguas.
Hay algunas.
Soy Shakira de Colombia.
Ahí está.
Imagínate.
Ya. Con eso tienes.
Bueno, jóvenes, pues mándenos mails. Ahora sí ya nos han mandado mails, de hecho.
Gracias. Quería que explicaras cómo es el proceso para poner el review en iTunes.
Ah, no, pues nomás, vaya, quien tenga su cuenta de iTunes, vaya, si tienes iPod, pues supongo que tienes cuenta en iTunes, entonces te metes y con tu cuenta de iTunes pones el review le das clic en donde dice poner review de este podcast. Ahora, si no tienes cuenta, sí tienes que abrir una cuenta en iTunes. Entonces tienes que descargar iTunes y abrir una cuenta nueva. Entonces, por eso les digo, hay gente como Pedro que usa el Walkman. Entonces, vaya, lo siento por ustedes realmente que no tienen iPhone.
Está bien, entonces mándenos un mail o dejen un comentario aquí también.
No, pero el chiste es que...
En el blog, aunque nos participen es suficiente, pero pues les agradecemos mucho sus correos. Y si nos quieren mandar sus... reseñas para el libro del mes, pues excelente. O sea, eso enriquece más
la discusión aquí. Entonces, pues con eso somos
Jesús Morales,
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y muchas gracias por escuchar. Y nuestro mail, acuérdense de nuestro mail, tribunaldelosupergüeyes@gmail.com. Nos encuentran en tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com. Y pues muchas gracias por
escuchar. ¡Feliz Año Nuevo!
Y feliz Navidad. ¡Oye, feliz Navidad a todos!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Los coordinados.
Señor Ryan, feliz
Navidad. Vamos a hacer un grupo.
Bueno, adiós.